Pero sí le agradezco a todos y a su familia, porque toda esta iglesia es su familia. Lo único que él tenía, antes que sí iba mucho a Walmart, que aquí están mis compañeras que son su familia también, y todas las personas de la iglesia. Sinceramente, el pastor, realmente la decisión de mi papá era nunca hacer nada, pero el pastor tomó la decisión de ayudarnos y él quiso hacer algo y se lo agradezco mucho porque es verdad, esta es la familia de mi papá, es donde él siempre estaba. Y pues yo sé que su familia, él nació en Cuba, su familia está en Cuba, pero realmente la familia de este país son los que están aquí, que siempre han estado con él. Por eso doy las gracias a todos y Mari,
I think from, sorry, this is going to be in English because I'm very bad at speaking in Spanish. Fine. But are you going to translate?
If you want me to.
Sure.
Okay.
I think for me and my mom, we both just want to say thank you so much to everyone who came to the church and decorated it.
Primero que todo, le quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron y nos ayudaron a decorar la iglesia para tener este evento.
And who, you know, texted us and gave us all your love and support in the following days.
Que se comunicaron con nosotros y nos dieron su soporte moral y su amor.
And, sorry, I'm like losing my train of thought. But yeah, I just wanted to say that, you know, my grandpa, when I was little, I think we always kind of butted heads.
Cuando estaba, that's an interesting story. Nos dice que cuando ella era muy niña, ella siempre a veces tenía sus encontrones con su abuelito.
Because he was very hard-headed.
Porque era de cabeza muy dura.
And I was also very hard-headed.
Y ella también era de cabeza muy dura.
And I still am.
Y todavía soy de cabeza muy dura.
And so he was just always, you know, we always just kind of clashed like that. But I think he always taught me to be like that, because growing up, even though I was very hard-headed, I was also very kind of scared to and very shy.
Una de las cosas que le enseñé es que a pesar de que ella era así, ella siguió siendo así, y una de las cosas que ella la caracterizaba es que era muy tímida. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual ella tenía esas rencillas con él.
And so I always thank him for teaching me to be very strong and brave.
Y le doy las gracias a él porque me enseñó a ser muy fuerte.
And I always think of how brave he must have been to, my mom tells me how he was working 3 or 4 jobs at one time to take care of him and all his brothers.
Así, Dios no quiso que fuéramos ricos o tuviéramos una herencia de dinero o algo de eso, pero sí le doy gracias a Dios en la madre y el padre que me dio y por la oportunidad. Porque estamos aquí porque Dios quiso. Dios es el que toma la decisión, aunque no nos demos cuenta. Él es el que decide nuestra vida, el que nos la dirige. Y lo principal que le doy gracias a Dios es eso, que mi papá pudo estar aquí, pudo aprender la palabra de Dios. Y que sí, para mí, y mi mamá lo sabe bien, es casi imposible de que él fuera una persona de Dios. Porque nunca era, como dice mi hija, cabeza dura. No. Y desde que llegó aquí, hago eso como en el 2004, que chequeo las cosas y eso, viene siendo ya de 15, 16 años, nunca, faltó nada más cuando estaba en el hospital, siempre estaba aquí en la iglesia, y por eso digo que esta es la familia de él, y son las personas que lo quieren y que lo han querido, y le doy gracias a todos los que me han ayudado y me han apoyado también. Pero yo digo que todo esto sucede porque Dios tiene una razón y un camino a nuestra vida. Tenemos que entender eso, que es lo único que nos hace ser fuerte, lo único que nos hace salir adelante, es Dios, nadie más.
Perfect. And I remember that my mom always told me that he and my dad actually didn't actually, you know, get along whenever they first started dating. He didn't approve of them even getting married.
Estoy diciendo que el papá de ella no estaba de acuerdo cuando ella estaba saliendo con su esposo el día de hoy.
Mm-hmm. And it's actually really funny because towards the end of, you know, his life, they were like inseparable.
Y es una cosa muy simpática porque al final de su vida eran casi inseparables los dos.
Mm-hmm. He would actually listen to my dad over my mom a lot of the time.
Y muchas veces escuchaba a su papá más que a su mamá. Mm-hmm. O sea, que tenía una relación muy íntima ellos, muy linda.
Yeah. And, but yeah, over the last time, I'm sorry in advance because it's going to be really hard to get through to speak about it. But the last time that I saw him,
la última vez que lo vi,
I think he knew that he, like my mom says, he knew that he wasn't, that it was the last time that he was going to see me because a lot of you know I live in Arkansas. Sí. And I was
como
going
ustedes
back.
Saben, yo vivo en Arkansas y él sabía que era que él ya se iba a ir y era la última vez que la iba a ver.
And that's the only time in my whole childhood, in my whole life, that I've ever seen him cry.
Es la única vez que lo he visto llorar a él, a su abuelito.
And I remember I was in the car about to pull out of the driveway and I was like, that's so weird, like why is he crying?
Sí, ella se quedó abismada, ¿por qué estará llorando? ¿Por qué me está diciendo esto?
Because I've left a bunch of times before, and he's never...
Now in November. In November.
In November.
Uh-huh, in November. This Thanksgiving.
Yeah. El día de Thanksgiving.
And so I thank God every day that I got back outside of the car. I don't know why, but I just said, I felt empathy that he was crying, and I got back outside of the car to give him a hug.
Ella sintió mucha empatía con su abuelito porque estaban muy cercanos ellos y salió del carro y lo abrazó a su abuelito.
And so I just feel really thankful that I was able to.
Y le doy gracias a Dios que pude hacer eso.
Do that and see him again.
Sí, mi papá fue hijo, esposo, padre, nieto y una bisnieta. Cinco nietos en general, seis nietos en general. Bueno. Cuatro varones y dos hembras, pero realmente él siempre, la familia, para mi papá, lo primero es la familia, siempre fue lo primero para él, y le doy gracias a Dios eso, porque para mí esa es la herencia mayor que he recibido, que seguir con eso de la familia, porque para mí es más importante la familia que algo más. Y siempre que una persona no está físicamente con nosotros, siempre pensamos y decimos, no, siempre se habla bien de esa persona. Siempre esa es la mente que tenemos cuando vamos a un lugar y eso. Si se habla bien, no realmente, porque todos, Dios sabe que somos imperfectos, que todos tenemos defectos, tenemos virtudes y defectos, pero lo principal es ver y recordar a las personas como Dios nos dio la capacidad de ser o como somos. Y respetar eso, y eso es una de las cosas que le agradezco, que a pesar de mi papá tener un carácter fuerte y ser como es, todos lo respetaron y lo admitieron y aceptaron lo que hicieron así de esa forma. Le agradezco mucho. Muy y bien. Gracias realmente por todo el apoyo y todas las cosas que nos da. Y sí sé que Dios es el que continúa todo y le doy gracias porque por eso me siento más tranquila, porque sé que mi papá está donde quería estar y como quería estar.
Amén.
And one of the last things I think, like, I wanted to say is that after, I think I told my mom, because I think we both had to, like, encourage each other, you know.
Ella tuvo que, junto con su madre, tuvieron que animarse la una a las otras.
Mm-hmm.
Sí.
Is that, you know, we believe that it's not like, you know, people who don't believe in Christ think they won't see their loved ones again, but that's the only thing that, in times when we've been really upset about it, is that we have faith that we will see him again.
Una de las cosas que nosotros nos satisface es que nosotros lo vamos a volver a ver a él, porque nosotros también somos cristianos y conocemos, pues, este asunto. Okay.
Gracias a todos.
Gracias. Pedro, ¿tú querías decir un par de palabras? Vamos. En español, sí.
Buenos días. Apenas nosotros, mi familia, mi esposa Milagrito y yo, que conocemos Orlando por mucho tiempo, comenzamos a venir a la iglesia un poquito de unos meses, más de un año. Y en este tiempo, en poco tiempo que estuvimos aquí, que hemos estado viniendo a aprender la palabra de Dios, pues tuve la ocasión de conocer a Melo y conocer a su familia, conocer al otro abuelo, Ramón, a María Elena, a sus hijos. Y Melo es solamente para expresar mi gratitud de que Dios me permitió haber compartido con él el poco tiempo que tuvimos conociéndolo. se crió una gran amistad. En el poco tiempo que nos conocimos, nos tratábamos con mucho amor y mucho respeto, porque la congregación es pequeña, es una familia pequeña, pero el amor que existe en esta familia viene de nuestro Padre Divino, Todopoderoso, y de nuestro Maestro Jesús, y eso es lo que nos mantiene unidos. La palabra en honor a nuestro amigo que está con Dios ahorita es para darle las gracias de yo haber tenido el privilegio de haber compartido con él, y eso lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Cito, yo sé que tú quieres decir un par de palabras. Cito se llevaba muy bien con Mero, lo conocí muchísimo tiempo y siempre estaban jaraneándose el uno al otro. Por eso quiero que él nos diga unas cuantas cosas.
Buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde comienzo? Yo conozco a Mero desde los finales del 90, más o menos por allá. No conozco un momento en que no haya jaraneado con él o vacilado o jugar. Y me acuerdo una de las que nunca se me olvida. Estaba yo en la casa, haciendo quehaceres en la casa, y llegó él, porque a él le gustaba traerle a mi ex suegra, le gustaba traerles unas calabazas y cosas que él mismo plantaba en el patio. Y entonces ese día él llega y empezó a jugarme con esto, ¿sabes? Como siempre lo hice yo. Y él se sienta en la silla a hablar con mi ex suegra, siempre conversando de Cuba y todas esas cosas de la familia de Cuba. Y entonces yo tenía que salir ese día a trabajar en el camión. Y una de las anécdotas del vacile mío con él, y le dije, bueno, me tengo que ir porque en la casa no había nadie, solamente éramos los tres. Y yo me tenía que ir para allá, para el camión. Y entonces él, déjame hacerla más o menos la presenté. ¿Cómo fue la cosa? Él estaba sentado, pues sí. Y yo me tenía que ir. Y le digo, bueno, me voy. Así que se quedan ustedes dos aquí. No quiero relajo aquí en la calle. Sale atrás de mí, papá. Yo salgo corriendo. Y tú sabes, esas cosas así. Él se sentaba más, la mayoría de las veces en esa silla. Y yo le vacilaba mucho con el café. Esos son los recuerdos que tengo yo de Melo en mi vida. Y yo sé que está con el Señor. Y estoy contento por eso, porque conoció al Señor. Y eso es lo principal. ¿Ok? Muchas gracias.
Gracias. Yoconda, ¿tú tenías unas palabras? A mí me dijeron que tú querías decir un par de palabritas y después de esto yo voy a continuar. Yoconda ha estado con nosotros desde el inicio de la iglesia. Ha ido a hacer misiones en México, en Chiapas, evangelizando a los jóvenes, una mujer de Dios que también conoció mucho a Melo. Entonces ahí tienes la palabra.
Sí, buenos días. Mi nombre es Yoconda y es un placer estar delante de ustedes. Melo, yo lo conocí y yo no puedo creer la vida que tuvo antes de conocer a Dios. No puedo creer, porque el Melo que yo conocí ya venía a la iglesia, por supuesto, y se transformó pues en un caramelo. Y yo siempre le hacía eso. Yo le decía, como él, nosotros le llamábamos Melo, yo le decía caramelo, porque él era muy bueno. Traje una foto y, para mi sorpresa, tenía una foto mía con él. Esa foto yo la traje porque yo dije, siempre eso, vacilábamos mucho, nos abrazábamos y siempre fue un caballero, un hombre lleno de dulzura, que verdaderamente no puedo creer cómo era de cabeza dura, que dice la familia, porque aquí para mí era un caramelo. Y la verdad, mientras estuvimos muchos años, más de 14 años,
sí,
más de 14 años yo estuve en esta iglesia, Dios gracias. Ahora estoy en de misiones y a mí ha sido el más grande placer estar aquí para celebrar con ustedes su partida, que siempre va a estar aquí con nosotros porque está en el recuerdo de todos nosotros. Así es que no les digo a la familia sentido pésame, pero sí va a doler, porque a mí me duele. Cuanto más a su hija, cuanto más a mi niña, a mí. Para mí los hijos de María, de María Elena son como mis niños, ¿verdad? Yo también les di clase hasta que se fueron, hasta que partieron. Y yo dije, terminó mi tarea en la iglesia aquí, porque los niños son la misión mía. Así es que donde esté Melo, te queremos.
Mucho, sí, sí. Gracias, muchas gracias.
Perdón, donde esté, sé dónde está.
Sí. No sabes en qué parte especial de allá arriba.
Exacto,
está. Sí.
Exacto.
Pues bien, ustedes pues han oído estos testimonios de la familia. Yo les iba a decir que ese es un momento para recordar y reflexionar en la vida de nuestro querido hermano Melo. Y como ustedes pueden ver, algunas de estas memorias son emotivas, nos conmueven debido a la cercanía que existe en los vínculos familiares y en los vínculos amistosos. Pero también tenemos pues recuentos chistosos de las amistades que él formula aquí dentro de la misma iglesia, porque somos muy cercanos en la iglesia. El vínculo nuestro es la palabra de Dios. El vínculo nuestro es la mente de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces las instrucciones que recibimos nosotros vienen de la cabeza, y aquellas personas que no tienen las instrucciones de su creador, entonces están sin las instrucciones de la cabeza, formulando sus propias instrucciones. Bueno, resulta que cuando Melo llegó a la iglesia de Cuba, ustedes saben que Cuba pasa por un problema grandísimo con el comunismo, y las cosas eran sumamente difíciles en Cuba, y claro está, se restringía el asunto de la comunicación de la palabra de Dios. Pero allá en Cuba resulta que su pareja sembró la semilla del evangelio en él, y esa semilla vino a germinar aquí en los Estados Unidos después de un tiempo prolongado. ¿Okay? O sea que uno nunca sabe lo que va a suceder, porque como ustedes oyeron de su nieta, era un hombre de cabeza dura. Yo le decía al gallego, o sea que era duro, pero era duro porque él sabía lo que quería hacer. Entonces cuando él comienza a conocer la palabra de Dios, se da cuenta de muchas cosas como todos nosotros lo hacemos. Entonces él viene pues con esta programación que es difícil de deshacer, y poco a poco la palabra de Dios comienza a ser su trabajo, como lo hace en todos nosotros, señoras y señores. Entonces, aquí veo que esas memorias componen pues las vivencias que nosotros tenemos con él y el agrado que sentimos en nuestro corazón por haberlo conocido aquí en la faz de la tierra. Nosotros sabemos que lo vamos a ver más adelante, pues, pero en estos momentos estamos celebrando el hecho de que está ahí arriba, y también estamos compartiendo pues la tristeza de que se nos fue Melo, y claro está, a los miembros de la familia más allegados les llega más, les pega más, pero nosotros no estamos como las personas que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que lo vamos a ver, próximamente lo vamos a ver, o sea que es asunto de tiempo nada más. Entonces, estas memorias pues componen lo que significa para nosotros este maravilloso hijo de Dios, que Melo ya era hijo de Dios, algo maravilloso. Una persona era, bueno, pues no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Nosotros somos criaturas del Creador, y no somos hijos de Dios hasta que no creamos en su Hijo amado, porque nacemos espiritualmente de Dios al creer en el Hijo de Dios. O sea que somos hijos espirituales de Dios Padre, y somos familia real, porque resulta que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que ustedes han oído hablar de la aristocracia que existe en las familias reales. Pues nosotros somos la máxima aristocracia que pisa la faz de la tierra, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Señor Jesucristo, y nosotros estamos en Él. O sea, tenemos el código de la familia real. Ustedes saben que las familias reales tienen código de honor. Nosotros tenemos el código de honor de la familia real. ¿Okay? Ahora que muchos de nosotros no lo conocemos, es otra cosa. Pero lo tenemos y claro está, es algo extraordinario. Dios quiere que nosotros tengamos todo el conocimiento pleno de su Hijo amado. El deseo ardiente de Nelo era dar el evangelio de la salvación. O sea que es algo que voy a hacer en memoria de Nelo. Porque cuando, primero que todo, quiero que sepan que cuando él salió de Cuba, era un hombre joven. No, cuando salió de Cuba, esto fue posteriormente. Antes, cuando estaba en el sistema comunista, este hombre, aquí se los voy a poner en la próxima diapositiva. Este es nuestro querido Nelo. Okay. En su juventud, era, imagínense que era, este hombre era guapísimo, como pueden ver, era una presencia increíble, pero en esa época no conocía al Señor. Okay. En esa época Nelo era del mundo. Pero aquí tenemos uno de los salmos que le gusta a Nelo, que es: el hombre es como la hierba, sus días son como la flor del campo, así florece, y cuando el viento pasa sobre ella deja de ser. Y su lugar ya no se la reconoce. Mas la misericordia del Señor desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. O sea que va de generación en generación las bendiciones de Dios para aquellas personas que aman a Dios Todopoderoso. La mayor inversión que el hombre puede hacer en esta tierra es conocer a su Creador. Y el que conoce pues al Señor, sabio es. Y Nelo era un hombre sabio porque conoció al Señor. Yo les comenté, más de 3,600 clases de estudio bíblico. Nosotros en esta iglesia damos 5 clases de estudio bíblicos todas las semanas. Pongan ustedes 15 años por 52 semanas por 5. Y esa es la cantidad de estudio bíblico que tuvo Nelo en su corazón. Por eso, aquí les pongo también a Primera de Pedro 1 del 9 al 3. Fíjense lo que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, la palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas, es lo único que te llevas a la faz de la tierra. Olvídense del carro, olvídense de la casa, olvídense de la ropa, nada te vas a llevar, solamente la palabra de Dios. Y el que no la tiene, sufre pérdida. Va a sufrir pérdida porque tarde o temprano vas a ver a tu Creador. Entonces, dice, para que la prueba de vuestra fe sea más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Esto lo conocía nuestro hermano Nelo. Nosotros también lo conocemos. Lo que quiero hacer ahora, vamos a ponernos de pie. Aquí en esta iglesia entonamos una canción que tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y se las voy a poner también en la pantalla. Vamos a ponernos de pie. Las personas de la iglesia la saben. Ustedes únanse a nosotros, si pueden, para que también la entonen. ¿Okay? Entonces, permíteme ponérselas aquí, primero que todo en la pantalla. Se llama Resucitó, y aquí tienen ustedes la canción.
Murió Jesús, murió en la cruz, mi Redentor. Murió Jesús, murió en la cruz y me salvó. Resucitó y se sentó a la derecha de Dios Padre Grande. Resucitó, resucitó, alégrense, victoria dio. Sus enemigos a sus pies subordinó. Todo a sus pies el Padre Santo se lo dio. Alégrense, bendito es, alégrense, bendito es mi Salvador, es mi gran Rey, mi Redentor, es mi Señor, resucitó. Bendito sea Cristo Señor. La voluntad que el Padre Santo ejecutó y nos salvó, y por su obra redentora nos salvó. Bendito sea, resucitó.
Sentarse. Esta es una de las canciones que entonábamos con Melo los días domingos. Hoy es día domingo y en honor a él la hacemos. Yo les garantizo que nada le agradaría más a nuestro hermano Melo que en su conmemoración que estamos haciendo se diera el evangelio de la salvación de su amado Señor. El evangelio que él mismo, antes de partir, compartió con su propio hijo en el hospital. O sea que se fue dándole su máximo amor al hijo de sus entrañas y con la máxima obediencia como embajador de su Padre Celestial que le dio la gran comisión. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero ponerle otro versículo bíblico que es muy hermoso y aquí tienen ustedes a nuestro Melo. Antes, ya cuando tenía la edad que nosotros conocemos, ¿ok? Y dice lo siguiente, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirás jamás. ¿Crees esto? ¿Te cuenta? A través de las tribulaciones, los impedimentos, traspiés, vivencias diversas, se mantuvo firme desde que conoció al Señor, con la semilla que su mujer plantó, pues, que finalmente germinó, como les dije, y comenzó a crecer espiritualmente. Comienza con nosotros en el año 2004 aproximadamente, y así comienza su estudio bíblico de la palabra de Dios en esta iglesia y acumula por lo menos 3.900 lecciones que nosotros sepamos, porque esas son las que él escuchaba cuando venía a la iglesia. Pero ustedes saben que él también escuchaba la palabra de Dios por su cuenta y leía la Biblia. Entonces, nunca dejó de venir cuando las puertas estaban abiertas, con la excepción de que por fuerza mayor tuvo su hospitalización. Y claro está, siempre firme, constante y fiel, contribuyendo en todo lo que podía con la iglesia de Cristo, señoras y señores. Y ustedes aquí lo pueden ver a nuestro hermano Melo, de camisa azul, cargando un aire acondicionado de 5 toneladas junto con nosotros, ¿verdad? Y como ganador, siempre estaba pendiente de la iglesia y de las cosas de la iglesia. Y aquí los tengo ustedes en la próxima diapositiva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la salvación, señoras y señores. Y el que lo tiene, tiene vida eterna. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú mantengas la ley y por lo bueno que eres y lo bien que te estás portando. Porque ya tronaste. Ya tú cometiste pecados que tú no puedes pagar. Solamente el Todopoderoso puede pagar. O sea que aquí no es por lo bonito que eres o lo bien que te portas, por las palancas que tengas o por lo sabio que eres, por lo inteligente que eres o por nada de esas cosas. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo, y es igual para todas las personas que existen en la faz de la tierra en todos los idiomas. Entonces, algo maravilloso, eso es algo que lo conocía. Y miren la felicidad que tiene, él está haciendo una labor enseñando los mazos, como quien dice, pues. Entonces, yo sé que sus oraciones fueron contestadas por nuestro Padre Celestial porque Melo amaba al Señor. Y los que aman al Señor reciben las bendiciones del Señor en grandes cantidades. Bendiciones sobreabundantes. A Melo nada le faltó. Siempre tenía todo lo necesario para que él viviera su vida normalmente. Él creyó entonces en nuestro mensaje, mensaje que pasó a ser parte de él mismo. O sea, ese mensaje, una vez que él internaliza el mensaje, es su mensaje. ¿Me explico? Porque nosotros somos partes del cuerpo. Una vez que tú creces en el conocimiento del Todopoderoso, estás alambrado con el Señor. Ya no es asunto de dendritas ni de neuronas haciendo sinapsis para pasar información químicamente. No, 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 no. Ahora estás alambrado con el Señor. Ahora eres parte de Él. Entonces, aquí, este mensaje que dio Isaías casi 700 años atrás, entre los años 740 y 686, él profetizó acerca de nuestro Señor y Salvador. Y ahora, en el nombre de Melo, pues, yo se los voy a dar. Y estamos hablando nada más y nada menos de que el recuento que nos hace Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, y no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de valores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, él fue despreciado y no le estimamos. El versículo 4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Esto es lo que nos está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo antes de que viniera. Más en el versículo 5 dice, mas fue, él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Jesucristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Okay? El cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha porque no tuvo el pecado original de Adán, porque nació de virgen. Y cuando la Virgen María ovula en sus 23 cromosomas, ¿verdad? No sé si ustedes saben esto, pero cuando la mujer ovula una vez al mes a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas de el padre y se queda con 23 cromosomas femeninos, los cuales reciben la semilla o el esperma del hombre para formar una nueva criatura. Cuando la Virgen María ovula, no recibe semilla de hombre, recibe la semilla del Espíritu Santo hecha precisamente para que viniera el Salvador a la faz de la tierra, el único que calificaba para ir a la cruz. Nadie califica para ir a la cruz en virtud de nuestro nacimiento humano. Si tienes un padre humano, naciste con el pecado original de Adán y imputado en ti ese pecado de Adán. Entonces naces espiritualmente muerto y tienes que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Ahí está el nacimiento espiritual. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Dice, después, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo cuenta de él? Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Y después, en el versículo siguiente, nos dice lo siguiente. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole al padecimiento, y cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verás a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. El único que satisface la justa rectitud del Padre fue el justo Hijo de Dios, que cumplió toda la ley mosaica porque era el Hijo perfecto de Dios, cosa que nadie pudo hacer por 1400 años, señoras y señores. Entonces, dice, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son los fuertes con los cuales va a repartir los despojos? Con los creyentes maduros, con los que conocen la palabra de Dios. Jesucristo regresa a gobernar la faz de la tierra. Melo regresa con el Señor Jesucristo. Melo dedicó su vida a las cosas del Señor después que lo conoció. O sea que la posición que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo cuando regresemos depende de tu crecimiento espiritual y de tu fidelidad con el Señor. Pero la mayor parte de las personas ahí están fuera yo tengo un nombre muy, muy simpático para esto, porque las personas están allá afuera, buscando las cosas del mundo, pensando que allá afuera ellos van a recibir grandes cosas y que Satanás los va a bendecir. El que gobierna el mundo es Satanás, señoras y señores. Nosotros somos embajadores del Todopoderoso aquí en la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo buscando las cosas del mundo sin Dios. Porque Dios es el que te las va a dar. Tú necesitas a Dios. Entonces, aquí nos dice, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Asunto ya, pues, concluido cuando el apóstol Juan escribe lo siguiente. Aquí les pongo lo que dice el apóstol Juan. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no la tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Sobrio, ¿verdad? Por eso le ve la sonrisa que tiene ahí, porque él sabía esto. ¿Okay? Él está en el cielo con nuestro Señor por la garantía del Todopoderoso y del plan provisto por él en la eternidad pasada. Entonces, señoras y señores, después tenemos a Efesios 2:4-9, que nos dice, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Cuando habla de obras, está hablando de las obras de la ley mosaica. Ah, muchas personas creen que voy a guardar la ley y que de repente comienzas a hablar así, perdona esto que están aquí, que no cuido, pero, o sea, se forman farisaicos, son mejores que los demás. No, Señor, eso no tiene nada que ver con el Señor. El Señor es el que salva, Él es el que murió, Él. Aquí no hay religión, señoras y señores. Si ustedes se han pegado a la religión, retírense de eso, porque la religión es la carta mayor de Satanás. Lo que nosotros tenemos es una relación íntima con el Señor a través de su palabra. ¿Okay? Entonces, tenemos que salir de ese lugar donde somos tilmados, señoras y señores. Porque nuestra producción que hacemos no es la que nos dirigen a nosotros a hacer, las personas. Nosotros vamos a producir obras de bien divinos orquestadas por el Todopoderoso a través de su palabra en tu propio corazón. ¿Okay? De otra manera, no las vas a hacer. Y eso es algo muy interesante. Entonces, por eso yo les digo todo esto, porque Amelo, ahí tienen la firma de Serafín Chacón en la parte de abajo, si no lo han visto, porque él le fascinaba pues las cosas del Señor y nosotros queremos compartir lo que a él más le gustaba. Entonces, otra cosa muy interesante es la que dice 2 Corintios 5:1-10. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Cuando, miren, esta es una palabra sensacional que muchas personas no entienden. Cuando te dice andamos por fe y no por vista, es que tu corazón ha comenzado a recibir la fe del Señor. Permítanme hacerles aquí una pequeña, para que ustedes entiendan lo que está diciendo este versículo, que era uno de los favoritos de Melo también. ¿Okay? Entonces, aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Este es el corazón del hombre, pero no el corazón que bombea sangre, sino el corazón que bombea pensamientos espirituales. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros estábamos programados en este mundo con las cosas de este mundo, atiburrados con las cosas que nos enseñaron en las escuelas, nuestras familias, etc., a menos de que tengamos algunos rasgos de la cristiandad. Pero cuando viene la fe comienza a echar afuera, al tarro de la basura, la programación de este mundo. Y esta programación de este mundo entonces comienza a rendirle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde. Esto viene por el oír por la palabra de Dios, hasta que Cristo se ha formado en sus corazones. Piensen en las televisiones que existían anteriormente con los píxeles, ¿verdad? que son puntitos que se prenden y se apagan. A medida que estás tomando la palabra de Dios, tu corazón comienza a cobrar el verdadero sentido de esta vida. Sentido que no tenías anteriormente, ni lo conocías, ni sabías de qué se trataba. Entonces, a medida que este proceso va tomando lugar en tu corazón, tu fe va incrementando. Tu fe va incrementando y la basura que habías recibido de las mentiras que habías recibido de este mundo, porque nosotros creemos muchas mentiras, ¿okay? Porque las mentiras, el mundo está lleno de mentiras, ¿okay? Si hablamos de Venezuela, ¿cuántas personas no fueron engañadas? Pura mentira. Y en Cuba, mentira. Hasta que te arruinan y te llevan a la tiranía y te hacen pedacito. Entonces, aquí ustedes pueden ver un proceso de formación. Hasta que Cristo sea formado en tu corazón, en la parte pensante del alma. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces es un proceso paulatino que nos permite a nosotros ver al Señor. Tú mismo vas a echar eso al tarro de la basura por tu propio libre albedrío. Tú vas a decir, lo que yo tenía no sirve para nada comparado con la preciosura de la palabra de Dios, con la belleza que tiene la palabra de Dios. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Porque entonces nosotros, cuando tenemos esta condición, ya no andamos por vista, por lo que vemos, por lo que ven todos los demás. Ahora vemos lo invisible, andamos por fe. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Por fe de lo que no se ve, pero nosotros sí lo vemos, porque tenemos el equipo para verlo, porque Dios nos los da a nosotros y no somos engañados, señoras y señores. Pero dice el versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y evitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, para que por todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La producción que tiene esta persona que ha pasado por este proceso, se le conoce como las obras de bien divino. Obras que no conoce el incrédulo ni la persona que conoce la palabra de Dios, porque estas obras son producidas en el Espíritu, no son producidas en la carne, y si tú no conoces las obras del Espíritu, ¿cómo las vas a producir? Y esas no las vas a producir tú por tu propia cuenta, esa la va a producir Dios en ti. Así como un árbol de mango produce mangos, así nosotros producimos las obras que Él quiera. No porque tú las estás empujando, porque la persona está diciendo que el pastor te dijo que tienes que ir a evangelizar a no sé cuántas personas, ¿verdad? Eso no existe. Eso no existe, señoras y señores. Eso es la relación íntima que tú tienes con el Señor que te va a hacer eso. Eso era lo que tenía Melo. Yo quiero que vean ahora al verdadero Melo, ¿okay? Ese era el verdadero Melo que conocía estas cosas. Entonces, también en Juan 14, del 1 al 3, dice, nuestro Señor nos dijo, no se turbe tu corazón, cree en Dios, crean también en mí, hablando a nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes. ¿Dónde está Melo? Con nuestro Señor. Ahí lo tienen. Ahí está Melo. Melo, por la felicidad que nosotros tenemos y el algarabío que sentimos en nuestro corazón es porque ya Melo fue promovido a su lugar celestial, a su morada celestial. Sí, aquí lo echamos de menos porque lo amamos, claro está, pero de todas maneras por el otro lado sabemos que tenemos un regocijo en nuestro corazón espectacular, porque este hombre tomó las decisiones correctas, fue un hombre sabio. Entonces, en Juan, primera de Juan 12:3, dice lo siguiente, ¿okay? Aquí lo vemos a él, su hija, y dice lo siguiente, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eres hijo de Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tienes dos padres, tu padre natural y tu padre espiritual. Por eso somos hermanos, porque espiritualmente hemos nacido de Dios. ¿Okay? Somos espirituales y ahora todos somos iguales, no hay diferencia entre varón, mujer, rico, pobre, gordo, flaco, no importa lo que seas. Aquí la diferencia que existe es tu relación que tienes con el Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, no vayan a creer las cosas del mundo porque entonces van a tener varios problemas, señoras y señores. Nosotros tenemos que creer la verdad absoluta. Hay muchas personas que pertenecen a la ciudad de Mensópolis, ¿okay? Y andan pensando en las cosas de este mundo. No caigan en ese error, ¿okay? no sean mensos, en otras palabras, porque comprendan la palabra de Dios. Entonces, en Juan 12, 13, nos deja saber eso, sino que son, somos hijos de Dios. Aquí, en el próximo versículo que les doy, pues ese fue el que les puse aquí, y ahora les doy este versículo de aquí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Okay? Nada más y nada menos. Eso es lo que tenemos con el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjense que ustedes en estos momentos están viendo la mente, porque esto es un retrato de la mente de lo que tenía Melo en su corazón. ¿Okay? Primero ya había estudiado estas cosas, pues aquí con la iglesia las estudiamos de muchas maneras diferentes. Y claro, está para finalizar nuestra conmemoración, pues este gran hombre, les dejo este mensaje, pues, de parte de mi querido Melo. Y se encuentra en Primera de Corintios, y se los voy a dar en tres partes. De paso aquí, no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, los que están en la iglesia, ahí hay tres personas de esta iglesia que están arriba junto con él. Aquí está Urdinola, Abel Urdinola, que se nos fue con el Señor. Aquí está Felipe, que se nos fue con el Señor. Y ahora Melo, que está allá arriba, están los tres, se conocían. Qué bien. Los tres se conocían. ¿Okay? Ellos saben de qué se trata todo esto. Maravilloso, maravilloso. Bien, entonces aquí les dejo con esta para culminar. Primera de Corintios 15, del 50 al 58. Y esto digo, hermano. Cuando ustedes vean y lean en la Biblia, esto digo, hermano, se está hablando con la familia real, está hablando con los hijos de Dios, está hablando con los creyentes, ¿ok? Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede, la sangre se queda, la carne y la sangre se queda aquí abajo, ¿ok? Y ni lo que se corrompe hereda lo que es incorruptible. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. De paso, esa es la palabra que utiliza la Biblia para describir al creyente. No dice muerte, dice dormir. Nosotros vamos a dormir porque nos vamos a levantar con el Señor. ¿Okay? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, los que ya murieron, incorruptibles, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Okay? Esa es la victoria de nuestro Señor que tenemos nosotros y que tiene Melo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley mosaica que lo divulga. La ley mosaica, tú la pones en el espejo donde ves todos tus pecados. ¿Quieres ver todos tus pecados? Pon la ley mosaica enfrente tuya y vas a ver todos tus pecados, todas tus transgresiones, todo lo que eres. Eso lo vas a ver inmediatamente. Entonces ese es el poder del pecado. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Así concluimos. Nuestro querido hermano Melo, estamos retirados de ti, porque eso es lo que ha pasado en este momento, retirado de ti por un momento, y muy pronto te veremos de nuevo en tu cuerpo glorificado, y el tiempo, claro, está, pasa volando. Entonces, no te decimos adiós, ni te decimos sayonara tampoco. ¿Okay? Hay personas que hablan un poquito de japonés, ni arrivederci, ni goodbye. Nada de eso le vamos a decir a él, sino hasta pronto. Muy pronto nos veremos. Y así culminamos nuestra conmemoración a nuestro gran hermano Melo. Ahora yo los invito a que pasen porque vamos a tener café. ¿Café? ¿Y vamos a tener comida también?
No sé.
Sí,
no,
yo creo que tenemos comida. Creo que también, por lo menos pizza tenemos. O sea que aquí no hay problema. Para que se queden con nosotros a comer y posteriormente aquellas personas que quieren quedarse a escuchar la clase que corresponde al domingo, bienvenidos. Estamos estudiando, el día domingo, estamos estudiando lo que es la creación y el diluvio. Tema candente. Es un tema muy candente porque resulta que las Naciones Unidas, a través de sus sistemas, están respaldando este empuje de lo que es la evolución. Y aquí en esta iglesia eso lo hemos desmentido con lujo de detalle. O sea, no es así nomás que porque dijo fulano. No. Lo hemos desmentido como tiene que ser, categóricamente y utilizando la misma ciencia. ¿Okay? O sea que la ciencia ahí tiene que fermar la bush, callarse la boca porque no puede comprobar absolutamente nada. Yo se lo voy a demostrar. Entonces, vamos a tomar un minutito, un descanso de una media hora, vamos a comer y los que están interesados en quedarse, bienvenidos. ¿Okay? Esto no es forzado, esto es por libre albedrío. Y después de eso les voy a decir otra cosa muy interesante. Aquí tenemos a un doctor venezolano. Me parece que... ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre.
Sí.
Ulises.
¿Cómo?
Ulises Martínez.
Martínez. Tú eres médico venezolano, ¿verdad? ¿Eres odontólogo? No. No, ah, perdón, es aquí la cosa, discúlpame. Es que tenía cara de médico, fíjate. Tenía cara de médico y yo pensé que venías con tu esposa. Bienvenido. Yo ya te promoví, fíjate lo bueno que te pasó. Y además eso te dije buen mozo y te dije cara de médico y todo lo demás.
Ya me pasó.
Sí, tenemos la presencia de nuevo de Tony, que nos va a dar una pequeña clase acerca de la nutrición. Okay, que es muy interesante, los invito también para que después de que coman, no antes. Okay. Y después que coman pizza, okay, van a escuchar un experto en la nutrición. Okay. Mis invitados están y con eso concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias. Primero que todo, por el don inefable de tu amor por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por este privilegio que nos das de podernos llenar de tu palabra, de podernos fortalecer con la misma para ver las cosas que antes no veíamos. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que hagamos el día de hoy a través de tu palabra sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, hermano.